Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, Vicente Enrique. I bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a ser sobre Brasil, ese país que últimamente es noticia, y no por buenas noticias, pues el pasado 8 de enero ha sufrido una gran convulsión debido a un intento de golpe de Estado, después de la toma de posesión del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva.
Afasta de mim esse cálice,
Pai, afasta de mim esse cálice,
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai,
afasta de mim esse cálice, Pai,
afasta de mim esse cálice, Pai,
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Tenemos en el programa, para que nos ayude a conocer cómo sigue la situación actual en el país, a Alexandre Conceição, miembro de la Coordinación Nacional del MST, Movimiento Sin Tierra. Hola Alexandre, buenas tardes.
Hola Carmen, hola Enrique, un gusto poder hablar con ustedes y hablar un poco de nuestra situación política acá en Brasil.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Ya como hemos dicho anteriormente, su país es noticia por todo lo sucedido el pasado 8 de enero con el intento de golpe de Estado. ¿Cómo ve la situación actual en estos momentos después de lo sucedido?
Es importante hablar un poco del contexto de que se da la tentativa del golpe. Primero hicieron un golpe contra la presidenta Dilma en 2016, porque la hegemonía del imperialismo norteamericano y sus lacayos acá en Brasil intentaron el golpe, consiguieron golpear a la presidenta Dilma con apoyo de una burguesía nacional y sacaron Lula de la disputa presidencial y lo metieron preso. Pasados los años, conseguimos que Lula salga de la prisión, luego ganaron la calle con los movimientos populares movilizando y conseguimos estas elecciones muy duras, muy difíciles. Porque fue una elección donde el Estado brasileño, parte del judiciario, parte de la burguesía, parte de las milicias militares y parte de las iglesias evangélicas y todo el presupuesto nacional fue direccionado para garantizar la elección de Bolsonaro. Gracias a un trabajo muy fuerte de calle, de conciencia, conseguimos ganar esas elecciones. Pero ellos no creyeron que nosotros ganaríamos. Entonces intentaron seguir el golpe, instrumentalizando un golpe parecido como el Capitolio de Estados Unidos, del Trump, ya que Bolsonaro es muy alineado a esta línea ultra neoliberal, ultradirectista, fascista del mundo, con Trump y con otros. Entonces fue muy difícil y ellos intentaron domingo pasado, después de la posse de Lula, intentaron otra vez un golpe muy duro, ocupando los tres poderes de Brasil. pero la reacción del gobierno Lula fue muy fuerte, muy rápida, pero también la reacción del movimiento populares, que el lunes todos ya estaban en la calle con más de 120 ciudades brasileñas movilizadas en defensa de la democracia, en defensa de voto, en defensa del gobierno Lula. Ahora hay que seguir alerta 24 horas todo el tiempo, porque esta ultraderecha están siguiendo intentando desestabilizar América Latina y Europa, porque la extrema derecha internacional está articulada para intentar hacer golpe, para desestabilizar las economías, la política y la cultura regionales.
Han llegado algunos artículos sobre lo ocurrido. Lo que dicen es que no ha sido una sorpresa lo que ha sucedido, porque venía informándose de sus preparativos en las redes sociales. ¿Por qué cree que puede pasar esto? Si ya se anunciaba, ¿cómo se explica esto?
Sí, todavía no había sorpresa, pero la movilización hecha durante la campaña. Nosotros como movimiento tomamos como definición política, primero, elegir a Lula presidente, que fue muy difícil. Segundo, garantizar que Lula poderia ter sua posse garantida. E aí chegamos com mais de 300 mil pessoas acá em Brasília, no domingo 1 de janeiro. E eles chegaram no domingo 8, apenas com 20. Mas aqui eles estiveram, a surpresa foi esta, porque a mobilização popular não tiveram, mas tiveram apoio do governo de Brasília, da polícia de Brasília e do Estado de Brasília. Entonces, las policías del Estado de Defensa apoyaron el golpe. El ejército también apoyó iniciativas del golpe. No el comando total, pero una parte. Eso fue la sorpresa, que luego hubo una reacción del gobierno y de los movimientos populares que conseguimos. Brasil está en las páginas del mundo, pero una página vergonzosa, una página que nos entristece. Nos entristece por la vergüenza que fue la tentativa del golpe de nuestra democracia, pero también nos enriquece para denunciar, aprovechar el canal de ustedes para denunciar para Europa toda, que el mundo vive una crisis muy grande del centro del capitalismo y de la disputa de hegemonía internacional. Y esta crisis, ellos van a intentar desestabilizar Europa, van a intentar desestabilizar la economía latinoamericana, y por eso, latinoamericanos, ustedes, europeos, de la clase obrera, tenemos que unirnos cada vez más para garantizar los derechos de la clase trabajadora, garantizar el derecho de la naturaleza, porque sin un cambio de la forma de producir, nosotros estamos llevando a una situación muy difícil para la sobrevivencia humana. Por lo tanto, estamos en un conflicto eminente de las clases trabajadoras y de los imperialistas que están dominando el mundo. Y hay un conflicto que será una lucha larga, y ellos reflejan muy fuertemente en América Latina y también va a reflejar en el gobierno Lula, y por eso tenemos que estar aprovechando los canales de ustedes, denunciando, pidiendo apoyo, solidaridad y mantener la lucha unida de la clase trabajadora en el mundo.
Entonces, ¿usted cree que el movimiento de extrema derecha es global y que sus acciones a escala nacional se benefician de experiencias antidemocráticas extranjeras? ¿Cree que esta amenaza de la extrema derecha en su país también puede amenazar mañana a otras democracias del continente?
Sí, ella no es global como en su totalidad, pero tiene sus ramas en varios países, como por ejemplo el trumpismo en Estados Unidos, en Marine Le Pen en Francia, en Italia, en propio Israel. O sea, la extrema derecha tiene sus fracciones importantes que están se moviendo para desestabilizar el mundo. Aún no es un movimiento global, pero es un movimiento de tentativa de desestabilizaciones, y hay que mirar eso y unir nuestras fuerzas para derrotar a la extrema derecha, como nosotros derrotamos como humanidad las tentativas que fue del fascismo en Italia, en Alemania con Hitler. De hora de otra vez nosotros mirar muy bien lo que pasa en el mundo, en esta crisis estructural del capitalismo, que no resuelve los problemas de los trabajadores y de las trabajadoras, y por eso da unidad a la clase obrera y construir en nuevos paradigmas en defensa de la naturaleza, en defensa de los valores humanistas, en defensa de un nuevo proyecto que no sea el proyecto capitalista.
También llamaba la atención el silencio de las Fuerzas Armadas y también que estuvieran ahí 2 meses acampados enfrente de sus cuarteles y que no se dijera nada, y cómo ha estado 2 meses sin nadie denunciarlo ni nada.
Ellos estaban acampados, pero ¿quién estaba acampado? No es la masa de la clase obrera, sino hijos, mujeres, hermanos, anciones, abuelos de los militares aposentados, pensionistas, jubilados que estaban ahí. Por eso que ellos impidieron y dejaron que fueran. Y no solo los militares, es importante ir a hacer esta denuncia para ustedes, que el agronegocio, ustedes que compran productos brasileños del agronegocio, nosotros tenemos que hacer una denuncia muy fuerte. El agronegocio en Brasil es golpista, es antidemocrático. El agronegocio brasileño, que no produce alimento para matar el hambre en Brasil, apenas produce soya para importación y maíz para importación, apoyaron todo el golpe y están colocando armamento, municiones y plata para que la gente quede acampado con comida, con alojamiento, con toda la infraestructura, fueron montadas por el agronegocio golpista de Brasil. ¿Y quién son estos agronegocios golpistas de Brasil? Son empresarios nacionales, pero también con representación de empresas internacionales como Cargill, Bayer, Monsanto, DowPoint. Son varias empresas internacionales que dominan la agricultura de monocultura en Brasil, del agronegocio, que están apoyando el golpe. Por eso queremos hacer una denuncia. El golpismo de Brasil tiene en su financiamiento, tiene en su apoyo total el agronegocio brasileño que no produce alimento.
Una cosa que se dice es que Lula puede salir reforzado con esto por la unidad que pareció que había después del golpe. Y otros dicen que debilitado. ¿Usted qué piensa?
Yo creo que nosotros salimos muy fuertes. Las elecciones fue muy difícil, como hablaba anteriormente. Nosotros luchamos contra todas las fuerzas políticas de la derecha, del imperio y también de la parte de financiamiento del agronegocio, miliciano, iglesia, todo eso. Y el Estado brasileño, el Estado do ponto de vista del Executivo brasileño, los ministerios trabajaron 24 horas con plata pública para la campaña de Bolsonaro. Y nosotros logramos una victoria. Entonces salimos de una victoria con poco voto, con la diferencia de 2 millones de votos, pero una gigante victoria. Incluso nuestra victoria debilita las iniciativas de Trump, de presidente como la presidente de Italia, debilita la extrema derecha en nuestro continente y en el mundo. Por eso nosotros estamos hablando que salimos más fuerte, y ellos intentaron nos enfraquecer domingo día 8 para tentar nos enfraquecer, y luego demos una respuesta, y esta respuesta nos deja fortalecido, pero en alerta total, porque algo puede todavía continuar pasando. Parece-me que eu creio que eles vão cambiar de tática política. Esta tática política de ação, de agressão imediata, nós já derrotamos. Agora vamos ver se eles vão manter esta tática de ataque frontal com os CAC, com as armas, com tentativa de assassinato, ou se eles vão cambiar a tática através de uma mais forte e ampla campanha de fake news, através de redes sociais e através de apoios internacionais. Nós estamos mirando também esta disputa nas redes sociais para ganhar essas eleições. É importante falar para vocês que nós estamos preparados. Em la campanha, construímos mais de 7 mil comitês populares. A hora é fortalecer e ampliar os comitês populares, que serão nossos comitês populares, que farão com que a gente brasileira, o povo brasileiro, volva a ser parte da política, a disputar a política, a se organizar e enfrentar este momento em que o mundo atravessa.
Como veem vocês a atuação que está tendo a justiça respeito ao presidente Bolsonaro e ministro de justiça e demais golpistas?
Nós, como movimentos populares, não miramos a justiça com muita interrogação, porque a justiça sempre foi contra a classe obrera. Sempre quando é para julgar um trabalhador, um homem, uma anciã, uma mulher, para julgar um negro, sempre eles julgam nós com preconceito, com prejuízo, e sempre dão vozes ativas à classe rica, aos ricos, à burguesia. Então, a justiça acá em Brasil nunca foi cega, sempre mira à burguesia e não a nós. Nós, então, temos muito cuidado, porque esta mesma justiça que está agora fazendo um bom trabalho, un bellísimo trabajo, y el trabajo que tiene que hacerlo, porque es tarea de ellos hacer lo que están haciendo hoy, lo hicieron contra nosotros y sin prueba. Lo prendieron Lula, nos intentaron desalojar de los asentamientos, intentaron dejar Lula sin voz en el cárcel y sin prueba. El juez Moro hoy es un hombre desmoralizado. Entonces nosotros pasamos por un proceso de una campaña de fake news y de lawfare, juntando políticos y poder judiciario, y nos incriminalizaron durante desde 2016 hasta ahora. Ahora con la fuerza popular, el Estado brasileño gana una otra mirada, y que con el comando de Lula, yo creo que ahí nosotros podemos ajustar un poco el poder judiciario, el poder ejecutivo y muy poco el poder del parlamento, porque el parlamento, infelizmente, en la primera vuelta, la votación fue muy desfavorable para la clase obrera, porque ellos robaron el presupuesto nacional y hicieron campaña con este presupuesto. Entonces, nosotros tenemos un Congreso muy conservador, muy ultradirectista, que nosotros tenemos que también estar mirando a este poder de Brasil.
Y como MST, ¿cómo ven las primeras medidas que ha tomado Lula para el país?
Lula tomó una medida muy importante. Primero, la toma de posse. Cuando la primera vez sube a toma de posse, un niño, una anciana, un hombre discapacitado, una mujer, una negra y una doméstica que pasa a Lula la faixa presidencial. Eso fue una representación de que el pueblo estaba subiendo al poder junto con Lula. Esa es una mensaje importante. Y segundo, es la composición un poco ministerial de Lula, que agarraron a varios ministros que tienen en su vida la pauta de la clase obrera. Pero nosotros sabemos que el ministerio que Lula tuvo que hacer fue un ministerio de frente amplia, incluso con parte de la burguesía golpista, que dieron el golpe en Dilma y ahora tuvieron que hacer la campaña junto con Lula en la segunda vuelta. Entonces, nosotros estamos mirando como movimiento una cosa muy importante, que es la principal tarea que Lula nos da como pueblo brasileño, es acabar con el hambre. Entonces, si es para acabar con el hambre, el MST es el primero a estar en esta misión, porque nosotros tenemos 400 mil familias asentadas, que en torno de 2 mil millones de hectáreas de tierra, y si el gobierno compra los productos que producimos, entonces nosotros podemos muy rápidamente ayudar a Lula a acabar con el hambre. Y para acabar con el hambre tiene que hacer la reforma agraria. Por lo tanto, el gobierno Lula tiene que fortalecer el Instituto de Tierra de Brasil para hacer desapropiación del latifundio y que la tierra sea compartida, dividida, para que nosotros sigamos produciendo alimentos saludables, distribuyendo solidaridad y alimento con el pueblo y al mismo tiempo preservando el medio ambiente.
Muchísimas gracias, Alexandre, por su participación en el programa Nuestro Norte es el Sur. Se puede decir más alto, pero no más claro. Esperamos tenerle otra vez en el programa para que nos vaya contando todos los progresos que se están haciendo.
Estamos a la orden.
Muchas gracias. Ha estado en el programa Alexandre Conceição, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Tierra, MST.
Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta, de que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta.
Pai, pai, afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
De vinho tinto de sangue,
como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quiero lanzar un grito deshumano.
En la agenda de los próximos días, el martes 31, como todos los últimos martes de mes, a las 7 de la tarde, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 1, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia machista.
arribat al final del programa i, com sempre, us agraïm la vostra companyia i us esperem fins 15 dies.
Nos despedimos y os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!